La música y el mundo que la vio nacer. Los artistas y sus ideas. Los hitos históricos y los sonidos que les dieron vida. Entramos a Sintonía Crónica. Una mirada profunda a la música popular de las últimas décadas. Duna. Sonidos de tu mundo.
En el programa de hoy escucharás a Gustavo Cerati y Soda Stereo. Estás en Sintonía Crónica Biografías en Duna. Desde Argentina, Gustavo Cerati, Zeta y Charlie escribieron la banda sonora de toda una generación. En nuestra biografía de hoy revisaremos la historia de Soda Stereo, agrupación que por más de una década conquistó los corazones de miles de jóvenes en todo el Cono Sur.
Génesis de Soda Stereo ocurre un día del año 1979, cuando dos estudiantes de publicidad de la Universidad El Salvador de Buenos Aires, llamados Gustavo Cerati y Pedro Zeta Bosio, se cruzaron en un pasillo tarareando Regatta de Blanc, de The Police, disco preferido por ambos en ese momento. La idea de formar un grupo de música New Wave estaba latente, pero no se concretaba. A principios de 1982 conocerían a quien sería el tercer miembro, Carlos Fisichia. Cuando Gustavo y Zeta vieron a Charlie por primera vez, desconfiaron de su look, pero al tomar sus instrumentos la sinergia fue inmediata.
A pesar de buscar por un tiempo un cuarto integrante, al final el grupo quedó definido como un trío. Comenzaban los ensayos y una exitosa carrera como herederos directos del New Wave y pinceladas de ska, protestando por la pasada Guerra de las Malvinas. La primera parada del grupo fue en lugares underground de Buenos Aires, como la discoteca Airport, el Bar Cero y el Café Einstein.
Nuestro debut fue en un desfile de modelos de la discoteca Airport, que quedaba cerca de donde ensayábamos en Buenos Aires. Nadie nos prestó atención. La segunda presentación sí fue importante, en un pub muy chiquitito. El grupo que tocaba en ese momento falló y nos llamaron a nosotros justo cuando estábamos comiendo tallarines en la casa de Charlie, que quedaba muy cerca.
Palabras de Gustavo Cerati. La primera presentación importante de Soda Stereo fue en febrero de 1984 en Marabú, donde también tocaron los Abuelos de la Nada, los Twist y Virus. Allí fue donde les ofrecieron un contrato. Luego de poco más de un año de espera, llegó el debut llamado simplemente Soda Stereo, un disco que retrata con humor y percepción los valores de la naciente posmodernidad criolla, la obsesión por la silueta y el hedonismo, la omnipresencia de la televisión y las tensiones de los últimos años de Guerra Fría.
Entusiasmo e incertidumbre. No, incertidumbre no. Entusiasmo, alegría. Tocábamos, nos iba a ver gente y estábamos grabando un disco. Con eso nos bastaba, nuestra música era dietética. Tratábamos de mantener los cuerpos sanos y las mentes desaceleradas. Proponíamos la vuelta al baile.
Así comentaba Zeta Bosio su impresión del primer disco. Al año siguiente, Soda Stereo salía del underground y comenzaba a consagrarse. Lanzaba su segundo álbum, Nada Personal. Marcado por una mayor experimentación sonora, el grupo se acercaba más a las texturas más oscuras de The Cure que al pop que los vio nacer. La estética y su imagen fueron también aspectos fundamentales en esta nueva etapa, un rubro que potenciaron gracias al videoclip. El disco también provocó la primera gira de Soda Stereo fuera de su país. Se daba inicio a la Soda Manía.
Nada Personal fue una explosión en Argentina y entonces, entre nosotros y Alberto Hayan, el manager de entonces, decidimos viajar a Chile a ver qué pasaba. Fuimos a todas las radios, hicimos notas con diarios y revistas y estaban alucinados con nuestros peinados y maquillaje.
Palabras de Gustavo Cerati.
Yeah.
1986 fue un año intenso para Soda Stereo. Una copada agenda los llevó a recorrer su tierra natal, preparando el terreno para lo que sería Signos, el nuevo álbum que lanzaría Soda a la internacionalización. Inmediatamente después de editado, se embarcarían en la primera gira por Latinoamérica, visitando Colombia, Perú, Ecuador y Chile. Al año siguiente, volverían a nuestro país para participar en el Festival de Viña del Mar, una legendaria actuación donde un joven Gustavo Cerati, con su enorme cabellera, hacía bailar y gritar al siempre difícil público de la Quinta Vergara.
No sé cómo sucedió, pero cuando volvimos a Chile fue una cosa increíble. Se había producido realmente una soda manía. Era una locura, miles de personas, día y noche en la puerta del hotel, actuaciones para 30.000 personas en pueblos desconocidos del sur. En fin, una cosa que nos superaba por completo. Después tocamos en el Festival de Viña del Mar, básicamente porque The Police lo había hecho unos años antes. Pensamos, bueno, no está tan mal, tiene cierto prestigio. Ese show de televisión lo vio todo Chile y buena parte de América Latina. Eso nos llevó a un lugar de popularidad increíble. Lo mismo pasó en Perú. En México fuimos en tren y de promoción. Cuando volvimos más tarde, pasó igual que en Chile. Explotó.
Así explicaba Cerati los orígenes de la soda manía. Para la crítica, Signos no solo fue un avance sustancial con respecto a su producción anterior, sino que significó el indudable talento de Gustavo Cerati como compositor, guitarrista y cantante y la definitiva cohesión de un trío que tenía más que ofrecer que antes.
Signos fue el disco que más música pusimos, arrancamos de cero, es el más natural, el resultado de una ansiedad más tortuosa. Estaba solo y era un momento muy raro, nos costaba ver la belleza y lo tortuoso nos parecía lo más interesante. Vivíamos bastante drogados, parecía que estábamos lejos del arte, y sin embargo fue uno de nuestros discos más profundos, quizás porque no lo estábamos pasando bien.
Palabras de Gustavo Cerati.
Yeah.
El trío llegó a 1990 con su séptimo disco Canción Animal, grabado y mezclado en Miami, un disco notable, para muchos el mejor, que lo acercó más que en ningún otro momento a las raíces del rock argentino.
Es un disco más rockero, es el reflejo de que somos un grupo pop, pero absorbimos la cultura rock. Es donde más nos distorsionamos, uno de nuestros puntos más altos. Creo que es un disco muy de los 90, hay un espacio entre el pop y el rock and roll. Soda estaría en el medio de esos dos géneros, donde hay muchas influencias.
En octubre, Soda emprende la gira nacional más espectacular que recuerde la historia del rock en Argentina, llevando durante 2 meses 30 ciudades del interior del país, varias toneladas de equipos, 2 escenarios móviles y un grupo humano de 70 personas recorriendo 14.000 kilómetros. Convertidos en ídolos a fines de 1991, Soda Stereo daría el concierto más grande de su carrera, tocando en Buenos Aires frente a 250.000 personas. Sin embargo, en 1992 la historia empieza a tomar un rumbo distinto. Ese año hacen su primera gira por Europa y comienzan los proyectos paralelos. Junto a Daniel Melero, Cerati lanza Colores Santos, una pequeña sinopsis del nuevo giro que daría la música de Soda Stereo en Dynamo.
Decidimos cambiar el rumbo porque llegó un momento en que no quisimos seguir inflando más el monstruo que habíamos creado. Las 250.000 personas fueron algo problemático porque ¿a dónde íbamos a ir después? Ya estábamos medio podridos y cansados del grupo y yo personalmente tenía pocas ganas de seguir. Pero después encaramos el desafío de no perder las ganas de hacer música. Juntarnos fue duro, pero nos sorprendió lo que surgió. Fue una nueva experiencia. Por medio de la música surgieron las canciones. Fue una puerta para hacer otras cosas.
Palabras, te gusta o será a ti.
Oh,
de Dynamo, los integrantes de Soda deciden tomarse un descanso, pero lo cierto es que la dinámica interna de la banda ya estaba resquebrajada. En 1994, y en medio de rumores que hablaban de la inminente disolución, Zeta, Charlie y Cerati volvían al estudio.
Sueño Estéreo es un disco que nos engloba, que tiene guiños a todo lo que habíamos hecho antes. Nos aislamos de lo que estábamos acostumbrados en los últimos años, la familia, y nos encerramos como en otras épocas para hacer el disco, porque si hacíamos las dos cosas al mismo tiempo, nos hubiera llevado un montón de tiempo.
El último suspiro para la banda llegaría con el concierto MTV Unplugged. Cerati decía que no se podía porque la música del grupo no era precisamente acústica. Finalmente deciden aceptar bajo la condición de tener conectados sus instrumentos.
¿Cuál es la gracia de agarrar la guitarra de palo y tocar lo mismo que haces con la guitarra eléctrica? Más que un Unplugged, pensamos en versiones adornadas de nuestras canciones sin traicionarles el espíritu. Una buena excusa para hacer un disco.
A principios de 1997 vuelven los rumores de la disolución. Esta vez, el mismo Cerati reconocía que había una crisis, pero que aún no se podía hablar de una separación. Pero el destino diría otra cosa. El 1 de mayo de ese mismo año, Soda Stereo dejaba de existir.
We'll be right back.
La historia de Soda Stereo, esa ha sido nuestra biografía de hoy.
Para conocer más acerca de Soda Stereo, te recomendamos los discos Canción Animal y Dínamo.
Ahora no te separes del 89.7, siguen aquí los sonidos de tu mundo.